soy Bob, el blanco, y me gusta el porro.
Y yo soy Juan, el de azul. Me gusta el fútbol y el aguardiente bien frío.
¡Ah! ¡Hola! Yo soy Charlie, el de verde, y me encanta la pizza con champiñones.
Hola, yo soy Mike, el naranja, y me gusta la lasaña con soda de uva.
Y yo soy una maldita rata. Ellos son mis hijos, y esta es la banda del cómic.
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus super oídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Estamos de celebración, estamos celebrando nuestro tercer aniversario, más de 100 episodios del podcast. Y hemos decidido hacer un episodio tranquilo, relajado, para hablar de tantas cosas que han sucedido en estos 3 años. Y aprovechamos también para responder todas sus preguntas que nos estuvieron enviando a través de redes sociales. Y ya vamos a tener todo eso, música y mucho más. Voy a presentar rápidamente quién está con nosotros, porque no solo está Bobcito, está el señor Juan Camilo Hernández. Ya lo han escuchado por ahí, si son fieles oyentes del podcast, estuvo por ahí cuando hablamos de Game of Thrones. Y normalmente está detrás de los micrófonos haciendo producción, haciendo edición de podcast. Así que, Juanca, ¿cómo estás? ¿Qué estabas haciendo antes de empezar a grabar este podcast?
No, disfrutando de los placeres de la vida, Charlie. ¿Qué más se puede hacer?
No nos cuente qué placeres.
No, realmente no soy muy diestro para esto de subirme a la tarima, pero realmente esa es un momento especial. Entonces lo amerita quitarse la pena y pues saltar al vacío a ver qué.
Claro que sí. Teníamos otro invitado, otra tortuga que sonó por ahí, pero que en este momento acaba de perderse. Al parecer se fue con el domiciliario de la pizza y es el señor Miguel. Probablemente más tarde llegue, no sabemos, vamos a ver si lo logra. Y él normalmente se encarga de la parte de la edición del podcast. Está hace ya un buen tiempo con nosotros, así que gracias a Miguel, ojalá llegue antes. Y finalmente tenemos al señor Bobcito, quien básicamente hace spoiler. No, mentiras, Bobcito.
Vaya presentación.
Bobcito no necesitaba presentación.
Vaya presentación. Estaba esperando a ver qué ibas a decir de mí, pero no. Eres así de simple y creo que la gente ha entendido a la perfección quién es Bobcito.
Bueno, como les decía, vamos a tener música, muchas preguntas, porque llegaron preguntas muy interesantes, muy chéveres, que ya vamos a ir contestando. Y yo creo, Bobcito, que vale la pena que arranquemos de una con la banda sonora, porque la primera pregunta tiene que ver mucho con esa canción.
Sí, Carlitos, yo creo que usted pues no pudo empezar mejor el programa. Esta canción pues tendría uno como muchas cosas que hablar sobre ella. Básicamente pues yo creo que es como la canción que ha identificado la banda y desde el inicio pues fue como nuestra banda sonora emblemática. Desafortunadamente el cabezote nos tocó quitar la canción por todo este tema de los derechos de autor y que las canciones hay que pagar y que entonces si no viene el señor acá y nos demanda que porque le pusimos la canción de cabezote de la banda. En fin, entonces pues nos tocó buscarla, pero siempre ha sido nuestra y seguirá siendo creo que nuestra banda sonora. Y a pesar de que yo la elegí Creo que es una canción que a todos nos puede identificar y que cada vez que suena por ahí va sonando, seguramente nos acuerda de la banda del cómic.
Muchachos, a mí Guardianes de la Galaxia no es que me guste mucho realmente, pero esta canción sí que se supo, digamos, meter en el corazón, y lo que dice Bob nos identificó durante un par de años, y realmente cada vez que suena me imagino de nuevo a estos locos grabando podcast.
Sí, claro, una canción que nos gusta mucho. De hecho, yo creo que alguna vez hablando con algunas personas que escuchen el podcast decían que escuchaban la canción y ya de una, lo que dice Juanca, se le venía a la cabeza el podcast.
Yo antes de eso tengo que añadir además que esta canción, cuando uno escucha la traducción al español, se sorprende del momento en que estamos viviendo hoy en día, porque habla de un día que salió el sol, de en unas calles donde en algún momento hubo tristeza, y la misma canción se pregunta que por qué pasó ese momento como oscuro, pero que hoy en día ya salió el sol y que está acá y que estamos felices y alegres, algo así, más o menos. Pero cuando uno escucha eso, uno, claro, piensa en este momento actual y dice, wow, pues que creo que todos quisiéramos que ya saliera el sol definitivamente, ¿no? Pues según la analogía de la canción.
Sí, completamente, Bobcito. Y aún probablemente aquí donde grabamos el podcast en Colombia, aún nos falta unas buenas semanas para poder ver ese sol. Pero aprovechamos este podcast para divertirnos. Y la primera pregunta tenía que ver con cómo empezó todo. Pero antes de esa, me gustaría embalarlos con otra que nos mandaron, y es, ¿cuál es la peor película del mundo?
¿Quién mandó esa pregunta?
No. Para que la gente se siga animando a preguntar, vamos a proteger su identidad.
Uy, juepucha.
¿Sabe a mí cuál? Yo vi una película que se llama Chappie. Yo no sé si ustedes la han visto. Está Hugh Jackman. Y es una película de un robot como que creo que tenía la intención de ser policía y se vuelve malo. Uy, qué película tan mala, malísima. Se llama Chappie, nunca la vean. Y otra película malísima que creo que Juanca aquí me va a dar la razón, Death Note. La película live action del anime, que es fantástico. La película es una porquería completa.
Creí que ibas a decir Birds of Prey.
Oh, uy, cómo van a comparar eso. Me voy.
No, un día, la película que a mí me parece la peor, que ni siquiera sé cómo se llama, porque un día estaba en un bar, y esos bares que ponen películas ahí, pues, y no se escucha nada. Pero cuando yo me fui a fijar, eran tiburones atacando, o sea, tiburones atacando a la gente en todo el mundo. Yo no sé cómo se llama esa película, pero hago cuenta, uno en una oficina y llega un tiburón de la nada y se lo come. Una cosa así, que uno dice como que cosa tan absurda.
Ese es el live action del capítulo de los delfines en Los Simpsons.
Algo así. Uno dice cómo pueden pasar eso por televisión.
Bueno, a mí se me vino a la cabeza una película que hace poco empecé a ver porque no la había visto. No tuve la fortuna de verla, gracias, de gastar mi plata en cine viendo esa película, porque hacía parte de una franquicia que amé con el corazón. Y era Terminator. Siempre pues tuve la curiosidad de verla, y hace poco pues tuve como la, pues se me dio todo para sentarme a verla, y empezó esa película y yo me tocaba la cabeza, en serio, y yo decía, no, venga, espera, en serio, ¿qué es esto? Y no, o sea, yo suelo terminarme las películas porque no me gusta como quedar ahí la mitad, pero no, o sea, la película fue tan mala e hirió de verdad la, como ese amor de la gente que vio la franquicia desde el principio, y creo que la dañaron completamente y le quisieron sacar ya el jugo donde ya no hay más. Y a pesar de que haya una colombiana, la verdad, yo respeto mucho a Natalia, pero no, la actuación muy flojita, o sea, realmente la película, para mí, yo no sé si será la peor película del mundo, pero qué hueso de película, güey.
Y hay otra muy reciente de Netflix que la gente le dio mucho palo, de Ryan Reynolds, la de Escuadrón 6.
Ah, ¿sí?
Empecé a verla. ¿Ah, sí? Puedo decir que empecé a verla, pero a los 20 minutos ya dije no, no. O sea, eso que uno nota unos errores infantiles de producción. Y a los 20 minutos dejé de verla, pero ha recibido mucho palo. No sé si ustedes la vieron.
No, no, yo no la he visto. Tengo ganas de verla de Charlize Theron, que todo el mundo habla de esa.
No, 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 no. Pero bueno, es que hay películas, no, no, no. Películas de películas. Nos encantaría que la gente en @bandalcomic nos cuente cuál es la peor película de la historia para ellos.
Bueno, Bobcito, pero como lo prometimos, otra de las preguntas, y de hecho fue una pregunta muy recurrente porque la hicieron tres personas, fue cómo empezó todo, en qué momento arrancaron. Si quiere yo arranco un pedacito y ustedes me ayudan a complementar. Bobcito, Juanca y yo nos conocimos en distintos momentos de la vida, pero nos conocimos en Caracol Televisión, que es un canal... probablemente el canal más grande que tiene Colombia. Estábamos trabajando allí y en algún momento tuvimos la oportunidad, después de lo que Bobcito siempre rememora, que son esas charlas que teníamos entrepuesto, hablando de películas, un día decidimos lanzar un formato que era en ese momento audiovisual, que se llamaba Hablemos del Cómic. Hacíamos algo un poco parecido, con mucha menos experiencia y mucho menos conocimiento, creo yo.
Si no, que le iba a Juan con Star Wars.
Y creo que esa fue la semilla, ¿no?
Sí. Pero yo sí quiero hacer memoria de eso que dice Carlitos, porque creo que ese sí fue el inicio de los inicios, porque coincidió en que Carlitos y yo teníamos puestos continuos en el trabajo. Entonces llegábamos por la mañana a trabajar y empezamos a hablar de películas, de cómics, de la noticia del día. Si sí, vio que sacaron el nuevo cartel de la película de no sé qué. Y duramos un tiempo así hasta que un día, como que de tanto hablar, me dijo: venga, y nosotros que hablamos tanto de esto, ¿por qué no le hablamos a ver si hacemos un programa? Bueno, y ahí hablamos con el editor de ese entonces y se creó el programa. No sé si Juan ahí tenga algo para...
Oiga, antes de que Juan hable, ¿sabe que hay una cosa muy curiosa? Creo que si mi memoria no me falla, nuestro primer programa fue de las Tortugas Ninja.
Sí.
Bonitos recuerdos, un buen combo que se armó, ¿no? Y lo que dice Bobcito, las cosas que a uno siempre le han gustado y que uno habla entre amigos. Y pues realmente es muy bacano llevar eso y que uno se dé cuenta que a alguien en el mundo pues le interesa.
Sí, total, total. Y lo chévere era que Juan, Carlitos y yo, junto con otro combo de gente, hacíamos el programa, lo montábamos, diseñábamos el set, lo desmontábamos todos los días. Teníamos muchísima gente que nos veía en Caracol y tuvimos como un buen inicio para, digamos, este mundo geek, que hoy en día pues ya se convirtió como en una pasión.
Y que a pesar que era de Caracol, era con las uñas. Y que durábamos preparándolo toda la semana y era un trabajo fuerte, ¿no?
Sí, tuvimos invitados.
Sí, además porque duraba casi una hora y pues preparar una hora al aire, que además se hacía en vivo.
Era la gente si quiere puede entrar a Caracol Televisión, a Caracol TV.
Mejor no. Nos pierden el poco respeto que teníamos.
Y ver esos inicios de la banda del cómic. Ahí hablemos del cómic y ahí van a ver, ahí todavía están los programas colgados.
No. Pero no respondimos que justamente Bob se fue de Caracol, nos dejamos de hablar un tiempo y luego cuando nos volvimos a charlar con Bob, él en Manizales y nosotros acá en Bogotá, empezamos a hablar, bueno, ¿qué hacemos? Y decidimos apostarle al podcast y no al video y vernos aquí 3 años después.
Pero yo sí tengo el recuerdo de Carlitos, estando el programa de televisión en vivo, insistía mucho en hacer podcast. Y venga, ¿por qué no pasamos esto a podcast? ¿Por qué no pasamos esto a podcast? Y en ese entonces la palabra podcast era... Pues no, es que era una palabra muy desconocida. O sea, realmente no se hablaba casi de podcast en Colombia.
Con decirle que Diana Uribe no tenía podcast todavía. Todavía estaba en Caracol Radio y hacía obviamente su programa en el dial, no en podcast.
Total, total. Para la gente de afuera, ¿quién es Diana Uribe, Carlitos? Rápidamente, así. Pues es una gran historiadora colombiana.
No, digamos, por ejemplo, en el top Colombia de podcast, ella es una historiadora. Tenía un programa sobre historia en una emisora que se llama Caracol Radio. Y el programa se acaba y ella lo pasa a podcast y es muy exitoso. Es normalmente el número uno en podcast en Colombia.
Bien, chévere, ¿no?
Sí.
Esa época fue...
Ahí contamos cómo arrancó y obviamente lo que le decía, hicimos el primer programa de Hablemos del Cómic fue el de Tortugas Niña y el primer programa que hicimos de la banda del cómic fue Spider-Man Homecoming.
Sí, 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 gran programa además, ¿no? Todavía lo siguen escuchando, increíble.
Sí, a mí me pasa como contaban a algunos invitados nuestros dibujantes que cuando van a mirar sus primeros trabajos les da como cierto escozor. Yo hace poco lo volví a escuchar y me pareció algo similar. Además porque siento que tenía mucha estética de radio. Como vamos ahora con... ¡Ay! Incluso tenía hasta un boletín de noticias al final y todo.
Charlie, no sé si yo me adelanto aquí alguna pregunta que algún usuario o seguidor haya hecho. Pero tiene ahí el dato, o si lo embalo, ¿de cuál es el programa más escuchado?
Sí, pues el de especial musical de Caballeros del Zodíaco, que es, aún tratamos de descubrir por qué es la sensación. O sea, nos parece muy buen programa, pero obviamente uno ya pensándolo a nivel profesional, uno siempre quiere saber, bueno, cuál fue el truco acá o en dónde terminó este programa que sigue consumiéndose todos los días, porque es que todos los días lo escucha alguien.
Ah, bueno. Alguien, ojalá alguien, un montón de gente, o sea, sí. Es una cosa impresionante.
En India, ¿no dicen que en India están una gran base de nuestros seguidores?
Oiga, sí, es curioso, eso es una curiosidad, cosas como que a veces la gente no sabe, pero sí, nos escucha muchísima gente en India, creo que es hasta el segundo o tercer país que más nos escucha, y pues nos sorprendemos porque en India, pues porque es que allá casi no se habla español, se habla hasta un poco más español en África que en India, y curioso pues eso, aunque la respuesta que nos dio un usuario que nos escucha, el amigo de Migue, el conocido de Migue, no sé, que dijo que él nos escuchaba en Londres, no sé dónde, porque le gustaba practicar el español. Entonces uno tal vez encuentra que puede ser que mucha gente quiera practicar español con un programa, con una temática que les llama la atención, que es el mundo geek.
Sí, eso pasa mucho, el podcast ha como ampliado hacia ese lado de aprender el idioma escuchando podcast. Bueno, esta pregunta que sigue creo que va a poner en aprietos a Bobcito, así que lo voy a dejar que conteste de últimas para que piense a ver qué va a responder. ¿Qué videojuego les gusta? Yo creo que incluso aquí, Juanca, yo fui muy aficionado a los videojuegos, pero en este momento de mi vida creo que el que más juega en la banda es Juanca. Entonces dejémoslo responder primero.
Bueno, yo llevo, digamos que soy muy amante de la franquicia FIFA y fui de esa gente que decía, no sé, tengo el PlayStation solo para jugar FIFA o solo juego FIFA. Pero digamos que de un tiempo para acá me empecé a dar la oportunidad de, pues, de empezar a explorar otros juegos. Y pues las rabias que le saca FIFA a uno, que Dios. Pero digamos que el de Spider-Man, que salió exclusivo del PlayStation 4, lo jugué, lo rescaté, me gustó mucho. Y soy mucho de los clásicos. Entonces volví a comprar la trilogía de Crash Bandicoot y el Crash CTR, Crash Team Racing. Y me engomo recordando cuando hace 20 años no jugaba eso. Entonces esos son los favoritos, pues.
También por ahí estás jugando Dragon Ball, ¿no? Kakarot.
Dragon Ball, voy como en la mitad. Y ese está, pero también es, digamos, lo compré justamente en cuarentena, pero lo compré para recordar lo que, digamos que, digamos que recurro mucho a la nostalgia. Entonces, a recordar lo que fue Dragon Ball para esta generación.
Ah, si estás hablando de nostalgia, aquí tenemos a un integrante de las fuerzas Ginyu. ¿No, Bob?
Es cierto, Carlitos.
A veces me aventuro a jugar esos juegos de shooting. ¿Cómo se llama este? Esos que hacen Call of Duty. Un día descargué Fortnite, pero no, definitivamente no. Uno se estresa más de lo que disfruta, entonces a lo clásico.
Bueno, hablando de clásicos, yo creo que yo me iría a mi respuesta hacia los clásicos también. En este momento estoy jugando The Last of Us 1. Voy como en la mitad del juego. pero que yo diga como videojuegos que me marcaron, el Spider-Man 1 de PlayStation 1 era fantástico. Además, uno ponía los famosos cheats, eran como los códigos, y desbloqueaba todos los trajes. Incluso estaba el famoso traje de Spider-Man con la bolsa de papel en la cabeza. Me acuerdo mucho, mucho de ese juego. Y me acuerdo mucho, no sé si ustedes lo alcanzaron a jugar, uno que era, que se llamaba Ship Rider, que era el coyote tratando de robarle las ovejas al perro este de mechón rojo. Era muy bueno ese juego, pues todo el juego era eso. Obviamente cambiaban los escenarios, pero todo el tiempo era que el coyote tenía que robarse las ovejas. Y era muy bueno, muy bueno, muy bueno ese juego.
Bueno, yo antes de contestar, quiero aprovechar que tengo una cerveza nueva en la mano y hacer un brindis por la banda del cómic. Así que, pues, este que sea un buen momento para que... mejor dicho, y usted que está en su casa, celebre con nosotros y coja también una pola y tómesela por la banda del cómic, por el mundo geek, y salud.
Salud, salud.
Salud.
Bueno, yo ahora sí le respondo. Pues yo, digamos, lo que jugué tradicionalmente fue Super Mario Bros. Contra.
Uy, Contra.
Pero yo, pues aproveché y tengo un recuerdo muy bonito de los videojuegos, y es que cuando yo iba al colegio y a la escuela, pues estaba la típica, pues la maquinita de botón y de palanca que uno le metía.
Marcianitos.
Exacto, que uno le metía pues la moneda. Y pues momentos, pues recuerdos de esos muy bonitos del combo de amigos y jugando Contra y eso. Como que fue un juego que me marcó muchísimo. Y pues el mismo Super Mario, que eso pues fue como de los juegos que más jugué. Pero hoy en día, con mi hija, pues ella tiene Wii. Entonces con el Wii, pues jugamos Just Dance.
Oiga, yo no sabía.
Sí, sí, sí. Y jugamos patos. Tenemos pues como los juegos tradicionales de ping-pong. Los que uno jugaba en el Family. Y entonces pues esos son, hablando Juan ahora de los juegos de antaño, a mí también pues juego los juegos de antaño. Me encantaría tener en Wii Super Mario y jugarlo y volver a pasar todos los mundos.
¿Ustedes jugaron Circus?
Obvio. Claro. En ese poli que venían como 4000 juegos y ahí estaba.
¿Cuál era la más difícil? ¿Las pelotas? ¿Saltar de pelota a pelota o qué?
El fuego.
El fuego, la del león, la del saltando esos aros de fuego.
Bueno, pues vamos a... bueno, ¿qué les parece si vamos a la siguiente canción? Esta probablemente no tenga mucho que ver con el universo geek, aunque más o menos, que suene entonces Never, Never Gonna Give You Up.
Carlitos, yo pensé que me iba a traer un vallenatico de su lado.
Es que sabe que estaba pensando que uno a la hora de escoger esas canciones también muchas veces es cuál canción tiene pegada y eso. Y justamente esta canción, porque la recuerdo de una película que se llama Baby Driver, que les recomiendo, es una buena película, tiene acción y todo el tema de carros, pero tiene un manejo musical muy chévere porque más o menos la trama es que el piloto, que ayuda a escapar como a los que cometen delitos, algo así como el transportador, solo funciona si tiene música. Entonces ahí la trama es chévere. La película la dirigió Edgar Wright, que el mismo de Ant-Man. Él iba a ser el director de Ant-Man, terminó siendo solamente el productor y el guionista, creo que porque hubo problemas. Y esta canción suena en esa película de Baby Driver y me acuerda mucho, pues, una canción de Barry White, esa voz tan prodigiosa que tenía, esa voz toda gruesa que tenía este cantante.
Muy buena canción, Carlitos. Buena canción. No sabía que te gustaba.
No, me la tengo ahorita como pegada. Tenemos varias preguntas, gracias a todos los que nos escribieron en @bandadelcomic. Incluso tenemos preguntas personalizadas, como esta que le hacen a Bobcito, y es: ¿por qué a Bobcito le gusta hacer tanto spoiler?
No sé, yo creo que debo confesarlo hoy, que a mí sí me gusta como adelantarme a las cosas. Y vivo todo el tiempo como leyendo y mirando adelantos y cosas. pues me di cuenta que sí, me gusta spoilearme un poquito y ver cómo un poquito más allá de lo evidente, como decía Leo, en los Thundercats. Y bueno, pues eso también me ha permitido, pues, para el podcast tener herramientas como ser Mr. Spoiler. Y no, pues no intento dañarle muchas veces la película a la gente, pero sí entregarle información valiosa. Por ejemplo, cómo va a ser el final.
Yo creo que desde que uno anuncie o advierta que va a ser spoiler, el spoiler no debería ser tan mal visto, es decir, no es un crimen. Desde que uno, o sea, hay gente, pues recome mierda, que spoilea finales o cosas así sin avisar, y es dañar la experiencia. Pero yo estoy con Bob en el sentido de que si a alguien le gusta enterarse, ¿por qué no puede hacerlo? Obviamente, si uno anuncia que a partir de ese momento y que suene la alarma y que va a haber spoiler, pues no debería ser tan mal visto, porque creo que hay gente que lo ve pues como si fuera un delito, el pecado pues mortal.
Es que hay más bobcitos en el mundo.
No, yo creo que es el mal uso. O sea, si yo cojo y doy la información en redes para que todo el mundo la lea públicamente, me parece que eso es lo que dice Juan, que está cagada. Pero si yo en el programa doy spoiler y pues la gente lo sabe, pues es como un aditamento. Pero además, ¿saben qué me parece chévere? Es porque yo veo spoiler, pero también porque me gusta teorizar sobre las películas. Y entonces, muchas veces con Carlitos nos hemos dado aplausos o puñitos en la espalda cuando hemos teorizado sobre las películas y le hemos atinado muchas veces a muchas teorías. Y eso me ha gustado. Entonces, por eso me gusta cada vez como indagar y leer y teorizar y tirar teorías de lo que podría pasar. Y pues para eso hay que spoilearse un poquito.
Y muchachos, ¿cuál ha sido el peor spoiler que ustedes se han comido sin querer?
Ya a mí me spoilearon parte de Avengers Endgame con lo que grabaron en Asia, cuando hicieron la muestra como para un público selecto. Yo alcancé a ver un pedazo de eso. O sea, me pareció ver a Tony poniéndose el guantelete. O sea, un spoiler horrible, 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 horrible.
Y eso fue mucho antes del estreno, ¿sí o no?
Sí, claro. Claro, eso fue mucho antes del estreno.
Vea, yo me acuerdo de que Carlitos hizo el comentario que no, jueputa, no, es que ni para qué le cuento que no, se la
tira. Y es que antes de que ustedes respondan sobre su spoiler, una curiosidad es que Bob muchas veces me dice, marica, véase esto. Y yo, que no, que a mí no me gusta. Marica, hagamos un programa sobre este guión filtrado de la película de yo no sé qué. Que no, Bob, que no quiero hacer nada de eso.
Sí, yo creo que a mí el spoiler más, o sea, por ponerme a investigar, me supe cómo era la película, la última película de Star Wars, de inicio a fin. Y cuando me la vi, sí, dije, no, completo, me la spoilé de inicio a fin. Pero fui feliz.
A Juanca, ¿cuál le pasó?
A mí me pasó justamente también con Endgame. Casualmente nosotros en la banda del cómic hicimos un meme diciendo que no spoileara. Pues, todo bien. Y algún carechimba nos respondió sobre nuestro tweet: spoilers. Y yo, revisando las redes, bajé muy normal. Y cuando yo vi, no muere este, y no muere este, yo cuando caí en cuenta, yo dije, no puede ser ya. Yo ya sabía lo que iba a pasar al final.
¿Y si coincidió la lista?
Las dos muertes más fuertes, ahí estaban. Ya, vale.
Ahí hay una cosa que hay que darle el mérito a Avengers, y es que la película tenía tantas cosas buenas que era muy difícil uno saberse todos los spoilers. O sea, por ejemplo, si uno sabía que moría Tony, no sabía que Thanos se moría a los 10 minutos de película. Entonces eso, digamos, sirvió para que uno no dañara completamente la experiencia.
Sí, total. Pero yo creo que a mucha gente le pasó con Avengers la misma circunstancia.
A mí también me pasó con... Uy, bueno, no sé si eso es spoiler todavía, con The Walking Dead. cuando mataron a Glenn, ese también me la spoileé.
Como el de... el de que Darth Vader es el papá de Luke.
Oiga, y ahora que hablamos de The Walking Dead, que es para muchos un placer culposo, también nos preguntaron sobre placeres culposos. ¿Cuál es su placer culposo, Wopsit?
Ah, pero ahí sí me le tira de primero cuando ahí sí quería que me echara en menos de segundo. Pero placer culposo, ¿como qué? A ver, ¿como qué puede? Deme un ejemplo.
Yo diría, por ejemplo, no sé si es un placer culposo, yo creo que para algunos sí. Tontos y más tontos, por ejemplo. Alguna gente dirá, qué película tan estúpida. Y yo la verdad, yo la veo y yo me río con Jim Carrey y se me escapa ahorita el nombre del otro. Pero yo me río. No, la segunda no, creo que la segunda es una idiotez. Pero la primera era divertida.
Ah, ¿pero con películas o con cualquier cosa?
Con cualquier cosa.
Un placer culposo. Pues voy a decir uno también como de cine. Y es que yo disfruto, por ejemplo, como un idiota, ver American Pie.
¿Todas? ¿O hay una en especial que le gusta?
No, yo creo que la 1 y la 2 fueron muy buenas, güey. O sea, cuando el cuando se toma el vaso que... de semen.
Yo creo que usted sería como Stifler. Usted es como el Stifler de la banda de Congo.
Yo creo que me siento muy identificado con esa película.
Juanca, ¿cuál es tu placer culposo?
Bueno, yo creo que en cine mi mayor placer culposo es en la comedia. La comedia que muchos catalogan como idiota, intrascendente, no sé, Adam Sandler. Tiene mucho hater, pero todas las películas de comedia me parece muy buena, disfruto. Me la puedo sentar a ver una, dos, tres y las veces que sea. Pero el año pasado justamente hizo una... Adam Sandler demostró que no es solo un actor de eso, porque de comedia con la película de Diamantes en Bruto. Y entonces ahí como que me dio, ahí me confirmé que nunca dejaré de ver una película de Adam Sandler. Y en cuanto a series, no sé, digamos que ahorita pues mi mayor placer culposo debe ser 13 Reasons Why, que desde la primera temporada fue la única buena, y de ahí para adelante solo la veo para criticarla, pero no puedo dejar de verla.
Ahora que habla de Adam Sandler, él tiene otro papel en drama, que en una película que se llama, creo que La Esperanza Vive en Mí, es como el drama después del 11 de septiembre, y él ahí hace otra vez drama, para los que quieren ver como a Adam Sandler en esa otra faceta. Y yo también lo defiendo porque sí hay algunas comedias de él que ya son muy trilladas, pero él tiene buenas, como por ejemplo la de Papá Genial, es que se llama Papá Genial, Como Si Fuera la Primera Vez, hasta incluso la de Cuentos Que No Son Cuentos, todas esas me parecen buenas.
Y esos actores, no sé, se me viene a la cabeza Adam Sandler y Jim Carrey, que son tanto de comedia, pero que cuando se aventuran a hacer un drama es genial. O sea, los dramas que tiene Jim Carrey son de otro nivel.
Sí, es cierto. Además hay otra cosa muy interesante, y es que cuando uno empieza a escuchar a los otros actores, por ejemplo, no sé, un Brad Pitt, que hace poco yo vi una entrevista de Brad Pitt, se entrevistaban ellos, Brad Pitt entrevistaba a Adam Sandler y viceversa, y el respeto que le tienen, por ejemplo, actores como Brad Pitt a Adam Sandler es grandísimo, porque hacer comedia es muy jodido.
Es que hacer reír es muy difícil.
Pues si Lina se...
Por eso es que el día que hice reír a Lina, me sentí muy feliz.
Después de 100 episodios.
¿Y cuáles son los placeres de Carlitos? ¿No los dijo?
Sí, no, yo dije tontos y más tontos. Yo no sé si es culposo la de Los Cuatro Fantásticos, la primera, o esa no es tan culposo. A mí esa me gusta, en la que sale... Chris Evans como
Antonio. No, es buena, yo también la veo.
Y una película que veía mucho cuando estaba chiquito en televisión, que la daban mucho en Caracol, era Triunfos Robados.
No, Carlitos, ¿eso es qué? ¿Un drama adolescente o qué?
Sí, literal, era un drama entre porristas.
Uy, güey, pucha, se sacó el rosa, Carlitos.
Sí, no, Esos más o menos son los placeres culposos.
Pero entonces preguntas. A mí sí me gustaría preguntarles que cada uno respondiera cuál es su mejor película geek.
Uy, no, pero es que es difícil.
¿Cuál es la mejor película geek de Juan?
Y no sé, ¿geek?
Puede ser dos, sí. Como para que se ablande ahí entre Marvel y Disney.
Bueno, aquí en caliente yo voy a responder Spider-Man Into Spider-Verse. Me parece una película fantástica, con un personaje que me encanta y que además era fácil hacer una película animada de Spider-Man normal, y esta es una película animada de Spider-Man totalmente diferente y revolucionaria, me atrevería a decir yo, porque combina muchas técnicas de animación y es muy buena.
¿Y Juan?
Yo me jugaría, si tiene que ser geek, me jugaría por Batman del Caballero de la Noche, de esa trilogía que digamos que creo yo que ha sido la mejor. La actuación de Heath Ledger de otro nivel. Quería esa. Y si pues me sacan de lo geek, hay mucho cine que es muy bueno. Me tomaré la licencia de decirlas. No sé, me muero y veo las veces que sea La La Land. Veo las veces que sea Eterno Resplandor Nuevamente Sin Recuerdo. Veo las veces que sea El Número 23, que también es de Jim Carrey. Hay mucha buena película por ahí que me he visto 10 veces mínimo.
Yo, bueno, rápidamente lo voy a decir. También la del Caballero de la Noche, para mí es de mis películas favoritas. Y también la película que más, es que no me canso de ver, es El Soldado del Invierno. O sea, para mí es de las mejores películas que hay. Las escenas de pelea cuerpo a cuerpo, es una de las mejores películas. Y creo que además en esta última etapa aprendí a amar al Capitán América, porque no era un superhéroe que fuera muy afín a él, pero hoy en día me identifico mucho con el Capi, y también pues esa película es de mis favoritas. Y atreviéndome a decir lo que dice Juan, quiero es como contar además tal vez algo curioso, y es que yo no soy muy amante del cine, pues así, o sea, las películas así como fun, me gusta, las veo, pero por ejemplo yo soy muy amante del cine de acción, y soy por ejemplo de amante de la hora que dije Terminator, pero de las primeras. Pero por ejemplo una película que me encante, Depredador 1 y 2, oh, o sea, son como mis películas que yo, además la banda sonora de Depredador 1 es increíble. Eso, y las series de los 60 y de los 70 y de los 80, o sea, Automán, El Auto Fantástico y eso, que al principio hacíamos especiales musicales donde podía un poco contar esas historias, y los invitamos además para que vayan y escuchen, porque rememoramos como todas esas series geek. Me extendí mucho, pero eso es lo que me gusta.
Oiga, y ahí se le fue cayendo la cédula a Bobs, que sería de los 60. Uy, no, hombre. Bueno, nos dicen acá dónde se conocieron los miembros de la banda. Eso ya lo contestamos en Caracol. Esta está
pero usted,
buena.
Juan, ¿pero usted se conocía antes con Carlitos en algún otro lado o no? ¿O todos nos conocimos en Caracol?
No, en Caracol.
Todos nos conocimos en Caracol. Esta está buena, esta pregunta está chévere. Nos dice, si el podcast no fuera geek, ¿de qué harían podcast? Juanca, a ver.
No sé si decir de películas, porque es casi lo mismo, ¿no? Pues cultura popular y como que está de la mano. Y yo creo que sería de fútbol, de deportes. Tal vez.
Bobcito.
Sí, yo ya también había pensado en algo así. Y es, también creo que lo haría o de fútbol, de deportes, o de fotografía, por ejemplo, sería chévere. O hacer un podcast de música, por ejemplo.
O de viajes. De viajes.
También de viajes.
De viajes hay, podcast buenísimos también.
O un podcast solo de spoiler. Todo un podcast lleno de spoilers, man.
De spoilers. A mí me gusta mucho la literatura. Yo creo que yo me iría por ese lado. De hecho, hace rato estoy que le doy vueltas a hacer algo con eso. Yo creo que yo haría algo con libros. Me gusta mucho.
Chévere.
A ver, ¿qué más nos dicen acá antes de que vuelva a tocar la banda? Dicen, ¿qué es lo más difícil de hacer este hobby?
Que es gratis.
Nos está pasando cuenta de cobro, Juan Camilo, si yo, Bob.
No, yo creo que... no sé si difícil, pero yo pensaría que hacer un símil entre la historia que hemos contado hoy, del inicio y de lo que hoy hacemos, creo que antes manejábamos un público masivo, nos veía muchísima gente en Caracol, y hoy en día, algún día lo mencioné en algún otro momento, y es que cada usuario es como una moneda de oro, entonces uno valora mucho ya cada usuario que llegue. Y conseguir esos usuarios nos ha costado pues esfuerzo y mucho trabajo y muchas horas de no estar en familia, de no compartir con la novia, con el novio, de no estar con los hijos, de no estar en cine o de no estar haciendo otras cosas. Porque es que esto además valga el momento para decirlo, que esto son muchas horas, o sea, a la semana nosotros invertimos de nuestros tiempos muchas horas que podrían estar invertidas o a estudiar o a hacer un posgrado o sea, o a millones de cosas que otras personas dedican sus tiempos, y nosotros dedicamos una gran parte de las horas del día y de la semana a la banda del cómic. Entonces, no sé si lo sabían, pero esto es un trabajo de redes, de preparar el programa, de hacer un guión, de editarlo, de grabarlo, de reunirnos, de programar actividades, en fin, es un trabajo arduo que bueno, pues valga el momento para contar.
Yo creo para agregar con el tema del tiempo, lo llevaría a otro, digamos, a otro factor que tiene que ver con el tiempo, y es a veces justamente eso, la falta de tiempo a veces es lo más difícil. Y alguna vez, no sé si con Juanca o con Bobcito o con ambos, lo comentaba, digamos, las watch party que hicieron en Estados Unidos a propósito de la cuarentena, de ponerse a ver otra vez las películas. Ese era un ejercicio que hubiera sido muy chévere poder hacerlo en vivo con ellos, estar viendo la película con los rusos, mandar preguntas, ver lo que contestaban en caliente. Pero obviamente nosotros tenemos otros trabajos y no nos permite hacer eso. Entonces yo creo que muchas veces el tiempo le pasa a uno factura, o hay reuniones de podcasters aquí en Bogotá, como vamos a reunirnos todos. Y es muy difícil como sacarle tiempo a eso, porque obviamente tenemos más cosas que hacer.
Yo, para mí, digamos que lo que más difícil siento que se nos ha presentado ha sido que todo el mundo ahora quiere decir algo, todo el mundo habla, y con las redes sociales hablan, y es una chorro de información pues que es imposible de capturar. Entonces creo que lo difícil es desmarcarse de toda la gente, el discurso masivo, y empezar a buscar, digamos, un tono o un estilo propio que va creando pues comunidad. Entonces creo que eso, digamos, es lo más difícil, diferenciarse pues de tanta información que hay en internet ahora.
Sí, claro, es complicado, pero es también es parte del reto. Y porque no aprovechamos que ahorita me hizo caer en cuenta Bobcito, hablando de lo de Caracol, como de anécdotas que nos hayan pasado tal vez, o chascos que nos hayan pasado, por ejemplo, porque ahora que usted decía, digamos, de Caracol, en Caracol pasaba una cosa, y es que sí, llegaba mucha gente, pero mucha gente incluso llegaba a criticar, oiga, que hay paro, y ustedes hablando de Batman, y no sé qué, y eso era insoportable, y tocaba estar aclarando, este es un espacio de entretenimiento, para eso están las noticias, no sé qué. Yo me acuerdo mucho de eso. Y me acuerdo otro chasco que nos pasó con Juanca, con Mario Castañeda, la voz de Goku. Ustedes saben, nosotros tenemos un saludo de él, pero eso fue un papelón completo, porque nosotros lo íbamos a entrevistar a él. A él se lo llevan, es decir, perdemos la entrevista, y dijimos, no, pues ya, perdimos todo. Íbamos saliendo del lugar y lo vemos ahí parado sobre una calle en Bogotá en la noche, ahí como esperando un bus. Y, ay, hermano, al menos un saludo, no sé qué. De esas cosas que pasan ahí de imprevisto.
Chévere. No sé, Juan, si recuerda, yo recuerdo mucho, pero en Hablemos del Cómic, que hicimos un programa de Star Wars e intentamos aclarar todas las sagas y todas las películas una a una. Con un tablero en vivo y en directo y nos pegamos una enredada. Eso fue un papelón.
Ese mismo iba a decir, porque yo estaba ahí enfrente de esa cámara recibiendo la explicación y era tanta información. No, creo que ese programa, sí. Creo que ese programa decidimos, o sea, quedó en vivo, pero nunca lo subimos. Eso se eliminó, esto queda eliminado.
Es que era vergonzoso esa
vaina. Esas cosas que uno aprende a los totazos.
Otra cosa que me acuerdo, que esto es que muchas cosas no se saben de cómo se hacen las cosas. David Lloyd, el dibujante de V for Vendetta, o sea, el que hizo V for Vendetta con Alan Moore, una eminencia, lo entrevistamos, lo tuvimos en la banda, si quieren ir a buscar el podcast. Y eso fue un lío porque al señor se le quedó el pasaporte, entonces el señor no pudo entrar al canal donde lo íbamos a entrevistar. Terminamos en una cafetería, prácticamente con Pasión de Gavilanes en el televisor, tratando de hacer la entrevista con el señor. Y pues eso se hizo en una cafetería en medio de la nada. Una persona que nosotros en Colombia, que estamos tan acostumbrados como a rendir pleitesía, era para haberlo llevado, no sé, a un Juan Valdés. No, en una cafetería y cualquiera haciendo la entrevista con David Lloyd.
Chévere, chévere, Carlitos. Che, esa anécdota está bacano.
Todos aprendizajes, ¿no? De todo aprende uno.
Sí, sí, sí.
Total. A mí me gustaría rápidamente contar el de la primera grabación del primer cómic narrado. Porque ya grabamos el segundo y no pasó la misma experiencia, pero en la primera experiencia tuvimos un ataque de risa. Yo creo que jamás nos hemos reído tanto grabando. No sé por qué hicimos una voz o algo y nos atacamos y no paramos de reírnos y duramos como 4 minutos y íbamos a empezar a grabar y nos reíamos. Y era un ataque de risa así como incontrolable, pero fue muy gracioso. Pero el resultado quedó increíble.
El pedacito está en Patreon, si lo quieren ir a escuchar, allá está el blooper de las risas y se sabe por qué fue que nos reímos.
Chévere, chévere.
Bueno, voy con otra pregunta para que nos vaya rindiendo. Dicen, ya el placer culposo ya lo respondimos. Un personaje famoso que no puedan soportar.
¿Pero personaje o actor?
¿O qué divo?
Yo creo que podría ser ambas cosas.
¿Qué divo geek?
¿Qué está hablando, Bob? Uy, yo no sé. Un personaje que no pueda soportar. No, yo creo que no tengo.
Ah, ¿pero famoso o actor o qué?
Sí, sí, sí. Yo creo que... Ah, bueno, pues yo no sé si esto me lo valen, la persona que hizo la pregunta, pero cuando yo estaba viendo Game of Thrones, uy, Joffrey me despertaba tanto odio cuando era el rey. Uy, no.
Pero eso habla bien de él, del actor.
Sí, exacto. El actor que... ¿Qué se llama? No, se me olvidó cómo se llama el actor. Ah, Jack Gleason. El man creo que estuvo acá en Colombia y todo, ¿no fue?
Sí, en la Comic Con.
Sí, el man hizo un gran papel, pero sí era un fastidio el personaje. Igual que el de Ramsay.
No, personaje que yo no soporte, Peter Quill. Realmente no entiendo cómo la gente. No entiendo. Arruina todo. Se cree agrandado. No. O sea, yo creo que el alma de los Guardianes de la Galaxia es Rocket. Me lo paso.
Bueno, en esa última partecita sí coincido, porque Rocket yo creo que es mi guardián favorito.
Sí, pero Peter Quill me parece un payaso completamente. Y no, recibo tomatazos, diría Carlos.
Es bueno, es bueno. Bobcito, ¿tiene algún personaje?
No, en ese momento me cogió con esa pregunta en frío y mientras ustedes respondían me puse a pensar que tal vez no hay tantos famosos fastidiosos o que me fastidien, pero sí hay mucha gente cercana que me fastidia. No, mentiras. Creo que no. Ahí voy a aclarar, y es que sí creo que me fastidia hoy en día la gente, y eso se ha hablado mucho en este gremio, y es que la gente que ya cree que es la dueña de la marca o que es la dueña de Marvel, de DC, de las cosas, y no, o sea, yo creo que esto es un mundo de magia y fantasía y nadie se tiene que montar en ningún poder de nada, pues porque pues esto es una cosa para vivirla y gozarla, pero uno, creo que esos son los fastidiosos para mí, he dicho. se tenía que decir y se dijo.
Bueno, nos quedan dos preguntas, pero si quieren vamos primero con la canción de Juanca y ya volvemos con las últimas dos preguntas de este especial de aniversario.
Talking away, oh, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away.
Uy, muy buena canción la que trae Juanca. Me gusta mucho Take On Me. De hecho, no conocía esta versión. Me gusta mucho una que utilizaron en Ready Player One, que también es más, como más lentica que la original, y esta versión acústica está buenísima, Juanca.
Sí, la verdad, siempre que me encuentro esta canción, me la encontré en varias películas y me gusta mucho. Me la encontré en La La Land.
Sí, ¿en dónde? ¿En La La Land cuándo?
Cuando hacen paso a la fiesta en la piscina.
Ah, sí. Que además tiene una toma genial ahí tirándose a la piscina.
Sí, justamente esta acústica es de Deadpool 2. Él recordando a su esposa, a su novia. Justamente en Ready Player One también está. Y he visto por ahí, vi que está en The Last of Us 2. En algún momento sale.
Y creo que hasta en Teen Titans Go, o no, si mi memoria no me falla.
Sí, es una canción que ha sonado en muchas películas.
Le cambian, la aceleran, le acústico, y siempre me parece pues que... Que llega.
Suena bien. Dejémosla otro poquito, hagámosle la descripción. Bueno, ahí está sonando Ajá en la banda del cómic. Y vamos entonces con las últimas preguntas. Bobcito, lo lamento, pero no preguntaron sobre sexo. Entonces, pero sí está chévere esta pregunta y está difícil, me parece. Y es un personaje famoso con el que se emborracharían.
Uf, hay muchos. Un personaje famoso. Michael Jackson. Sí, ha estado vivo.
Un personaje con el que se emborracharían. No, ¿sabe qué? Hablando en serio, ¿usted sabe con quién se emborracharía, yo creo, y sería muy feliz? Con Kevin Feige.
Sí, sí, sí. Para que me eche todos los spoilers de lo que va a ser la nueva fase de Marvel.
¿Yo con cuál? ¿Sabe con cuál? Con Tarantino. A mí me gusta mucho ese director. Y cuando uno lo escucha en entrevistas, se ve que el man sabe mucho, mucho de historia del cine. Nomás esa última película, la de Once Upon a Time, debe ser fantástico sentarse a hablar con él de la película. Porque además él usó, por ejemplo, muchas de las cosas que utilizaron para ambientar la época son cosas que él tiene, porque es coleccionista como de esas cosas viejas de Hollywood. Entonces, ese sería un gran personaje.
¿Y Juan?
Yo creo que me emborracharía con Leonardo DiCaprio, que también es uno de mis actores favoritos.
Ay.
Y de pronto, pues, sí, están de combo hablando de... Buenísimo. Era una vez en Hollywood, pues Margot Robbie, la invitamos también.
También. A mí me sorprende de ella, que ella es muy joven y ha hecho ya muchísimas cosas. Realmente debe ser muy interesante hablar con ella. Además, porque para ser tan joven ya está metida mucho en el tema detrás de cámaras.
Sí,
de
no hecho, es solo actriz.
Prey ya está ahí detrás.
Uno cree que es solo actriz, pero no. Eso tiene detrás... una productora y está metida a fondo en las películas que hace.
Sí, sí, sí.
Oiga, ¿sabe
sí.
que un buen borracho sería Gene Simmons, el cantante de Kiss? Ese man sí de tener muchas historias del rock and roll y de borracheras y de viejas. Ese man dice que se ha acostado con más de 1000 mujeres en la vida. O sea, una fiesta con ese man a la fija, papi.
a la fija usted entra en la lista de él.
Había que meterle picante. Carlitos, no preguntaron sexo, pero había que meterle por algún lado.
Sí, ya vi que usted la llevó para allá. Y la última pregunta que nos llegó fue si nos hemos ido del cine a mitad de una película. No, yo particularmente nunca me he salido del cine, que yo recuerde, no. Y me saldría únicamente, pues, si ocurre una emergencia. Yo creo que si ya uno ya se metió, pues ya terminar de verla. Sí, me vi Silent Hill, que me pareció malísima también, y no me salí.
Yo no me he salido, pero sí me he quedado dormido. Me quedé dormido en más, en una de 3D, pero no recuerdo cuál fue y estoy echando cabeza que hasta se rieron de mí porque me dormí toda la película.
Teen Titans, usted se quedó dormido en Teen Titans. Usted creo que lo confesó en el podcast y todo.
Sí. Me quedé dormido un rato, sí. Y también antes me quedé dormido en Harry Potter.
Uy, no, este man sí. Hay que expulsarlo.
De Howard.
Juanca, ¿alguna vez te has salido de un cine?
No, creo que no. No me he salido del cine. Pues siempre. ¿Siempre qué? Siempre prefiero que no me gusten las películas. Me quedo. Seguramente también me dan. Pues que sienta ganas de no ver más. No soy amigo del terror. Porque ya me parece un género que siempre recae sobre lo mismo. Entonces, las últimas películas que uno vio de terror, no sé, El Conjuro y eso, me parecen muy, como medio flojas. Y que uno va pues porque pues lo invitan o porque se hizo el plan de ir, pero que uno las disfrute, más bien no.
Yo quiero aprovechar, ya que estamos cerrando el programa, y preguntarles a cada uno cómo se ven en 5 años. Para que en 5 años escuchemos esta mierda y digamos, nah, parce. Estábamos ya borrachos, güey.
En 5 años. No, yo esperaría que en 5 años estemos dedicados 100% al podcast. Ya cada uno renunciando a sus otros trabajos.
¿Y Juan?
Y sí, coincido con Charlie, como estar haciendo lo que le gusta a uno. Yo sé que, digamos, nuestros trabajos no son monótonos y a diario. Tenemos cosas diferentes que hacer y eso es muy, muy que muy, muy gratificante para uno, pero pues si uno pudiera vivir de lo que más le apasiona, y sería realmente disfrutar y pues ser, uno sería muy feliz. Uno no, ahí sí, como dice ese viejo dicho, que el que trabaja en lo que le gusta no trabaja, pero ojalá algún día.
Comic-Con, por ejemplo, también. Yo me vería en 5 años yendo a la Comic Con de San Diego, a la de Nueva York, a tantas como uno pueda ir.
Yo quiero hacer una pregunta antes, no sé, después de que Bob responda tal vez, o antes, no sé.
Yo dije, ya me va a dejar a mí sin mi sueño.
No, por eso que Bob responda y tengo una pregunta.
No, mentiras, yo creo que coincidimos en el mismo sueño. Y agregaría, para no ser redundante, y es que lo más importante también es que es un proyecto propio. Entonces, pues no habría nada más gratificante que trabajar para uno mismo, como pues para su propia empresa. Y pues esto es un podcast, y ustedes, aprovechamos que estamos diciéndolo, esto, pues ustedes nos escuchan a diario, y agradecemos a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Pero esto es una empresa y esto es un negocio y queremos crecer como tal y trabajamos con pasión para ello. Y esperamos que ustedes nos sigan apoyando como lo han hecho durante estos 3 años. Y bueno, nada, saques el dólar y vaya a Patreon, hijo de madre, y tanto nos apoya, pues.
No, no, vos seguimos perdiendo seguidores.
Ahora sí la pregunta.
Muchachos, si tuvieran la oportunidad de elegir a un famoso para sentarse a entrevistarlo, ¿cuál sería?
Yo creo que es que yo me repetiría un poco con Tarantino, aunque por ejemplo Christopher Nolan también me parece, sería interesante entrevistarlo. Y una cosa que hemos dicho muchas veces con Bob es que sería un placer tener la oportunidad de hablar con John Williams, por ejemplo, que nos ha marcado tanto con su música. Ese también sería un gran personaje.
Sí, yo creo que tenemos ahí como grandes retos de hablar con gente. Pero no sé, a mí se me vino a la cabeza, y no sé por qué se me vino a la cabeza, Christian Bale.
¿Quién?
Christian Bale. Y me gustaría como creo que no, me marcó en mi gusto por Batman. También Kevin Conroy, me parece que sería increíble tenerlo algún día en la banda. Uf, qué bueno poder hablar con este señor. Pues la voz de Batman, que tanto nos ha marcado a todos en las series y en algunas películas. Increíble, creo que hay muchos personajes, ¿sabe? Juan, aprovechando eso, creo que tenemos un gran reto de traer a grandes personajes a la banda y bueno, eso va a ser uno de los metas a futuro y ahí vamos. A propósito, tenemos un gran personaje para nuestro próximo episodio, así que hablando de personajes, esperen ese podcast que está bien interesante.
Después de este, escuchan la continuación de Batman Maldito y luego tenemos un invitado de lujo.
Así es, y vamos a tener muchos más. ¿Y usted, Juan, a cuál le gustaría?
Y yo creo que si bien seguiría la línea de la música y toda esta cuestión, yo creo que me gustaría mucho, saliéndome ya de lo geek, y también creo que podría meterse en lo de emborracharse con él, con René, Residente, que no tiene nada que ver con este mundo, pero es un tipo que para mí la tiene clarita.
Hasta sería interesante preguntarle qué tal si tenga alguna historia geek o algo detrás, uno nunca sabe.
Total, chévere, chévere, está bacano ese personaje.
Bueno, pues no pudimos esperar más a Miguel. No, mentiras, la verdad es que se tuvo que ir a trabajar. Hizo con nosotros la entrada de las Tortugas Ninja, pero se tuvo que ir a trabajar. Pensamos que alcanzaba a volver, pero definitivamente no lo consiguió. Si les gusta que echemos carreta sobre las cosas de la banda y de cosas genéricas, escríbanos y miramos cuándo volvemos a hacer un episodio como estos. Y nada, Juanca, Bobcito, muchas gracias.
No, muchas gracias. Ahí valga el momento también para echar la cuña de que estén muy pendientes de nuestras actividades de aniversario, que van a estar bien interesantes, y pendientes de nuestras redes sociales en @bandadelcomic. Donde pues vamos a estar contando todas las novedades y las cosas que queremos. Y antes de darle paso a Juan, también aprovechar este programa y saludar, aquí tengo la gente que nos ve en México, obviamente aquí en Colombia, en India, Perú, Chile,
¿pero cómo nos
Estados
ve?
Unidos, Argentina, España, Ecuador, Brasil, Alemania, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Sudáfrica, República Dominicana, Islandia, Panamá, y bueno, toda la gente que nos escucha, de verdad que un abrazo y esperamos que sean muchos años más. Ahora sí, Juan.
No, gracias primero a ustedes dos, pues, la invitación. Estamos muy cercanos, siempre estamos muy cerca, pero de pronto los usuarios no lo saben. Y también agradecerle a todos los usuarios que nos dedican lo más valioso que hay en la vida, que es el tiempo. E invitarlos a que nos sigan, a que estén pendientes. Estamos siempre en redes sociales botando cositas bacanas. Entonces, nada, agradecerles y nos estamos escuchando.
Bueno, pues me uno a ese agradecimiento de Juanca. Gracias a todos, son apenas los primeros tres de muchos más y nos encontramos pronto en un nuevo toque de la banda del cómic.